Vivas y haciendo historia.
Los chicos en clase y pasó una avioneta muy cerca. Los primeros que se dieron cuenta fueron los chicos, ¿no?
Claro, porque cuando yo estaba dando clase, es una escuela rural, es un plurigrado, es decir, tenés desde el nivel inicial y el nivel primario completo. Ese día había 5 niños nada más en la escuela. Y fueron los más grandes, uno de los varones más grandes, más inquieto también, que estaba, que se dio cuenta, ¿no? Porque yo estaba con los más pequeñitos. Y entonces me asomo por la ventana, que estaba abierta la persiana, y sí, observo de que un avión sobrevolaba la zona. Entonces, bueno, termino de dar las actividades y ya se empezaba a sentir un olor fuerte. Entonces salí afuera para ver qué estaba pasando. Y sí, estaba fumigando cuando se escuchaba, recién que escuché el sonido de la avioneta, la parte que se escucha más fuerte es la parte cuando pasaba por enfrente de la escuela, que era donde largaba el veneno, ¿viste? Fue impresionante porque yo vuelvo a buscar el teléfono para tomar fotos y cerrar las puertas y las ventanas y vuelvo a salir, saco fotos y hago un video corto que debe ser ese el que ustedes tienen y ya había una nena vomitando.
¿Y las condiciones climáticas aparte era
había mucho viento, verano? Había mucho viento, había un viento que tiraba todo sobre la escuela, es decir, el avión iba de este a oeste, la escuela estaba en la zona sur y había un viento norte, es decir, que el viento norte tiraba todo para la escuela. Y y era un 4 de diciembre aquí en Entre Ríos, es una zona muy húmeda, había llovido toda la semana prácticamente y había mucha humedad. Y bueno, la sintomatología no tardó en presentarse tanto en los nenes como en mí.
¿Cuáles eran los síntomas? ¿Cuáles eran las reacciones que tenían las nenas y los nenes en ese momento?
Y eran una vomitó, los otros estaban mareados, tenían dolores de panza, dolores de cabeza, y eso siguió más o menos 2 o 3 días después.
¿Y era común que las avionetas fumigan pasen por ahí?
No. Era común mosquitos. ¿Viste? El tema terrestre,
mosquitos,
la pulverización terrestre. Y
los tractores que pasan fumigando, vía terrestre.
Sí, eso era común, es decir, pero no lo hacían durante el dictado de clase. Lo hicieron una vez por allá, por 2008, 2009, cuando yo recién comencé. Y bueno, yo tuve un diálogo con el dueño del campo, que no era este productor, era otro. Y que, bueno, no lo volvieron a hacer nunca más, ¿viste? Así que, bueno, vos te cruzabas estos mosquitos por los caminos rurales, caminos de tierra, cuando ibas llegando a la escuela vos te cruzabas, pero pulverizar no se hacía. Y bueno, lo hicieron por avión. Fue terrible ese día, terrible. Y después al año, nosotros ya habíamos denunciado, ya se había hecho la apertura de la causa, estaba en una etapa investigativa, y al 2 de diciembre de 2015 el mismo productor en el mismo lote vuelve a fumigar con un tractor, con un tanquecito, el mismo lote. Así que vos imaginate que, gracias a Dios, en ese momento estábamos en la escuela, sí, pero a los nenes no les afectó inmediatamente. Lo que sí, al otro día se hizo un control y todos tenían llagas en la boca, ¿viste?
Vos en ese momento fuiste, digamos, muy lúcida y además de sacar las fotos y filmar el video, trataste de llamar con tu celular porque, sí, según lo que contaste en otras entrevistas que te escuché, ahí no hay teléfono fijo, o sea,
no,
que...
No, no, no.
Y tampoco hay mucha señal. Podría,
tal cual.
Podrías no haberte podido comunicar, pero te comunicaste con la policía y también llamaste al hospital. Pero ahí, sí, hubo algo particular de que el médico no pudo ir porque era el único que estaba en el hospital en ese momento.
Claro, porque son hospitales rurales, ¿viste? Entonces hay un solo médico en el nosocomio, hay un solo médico que atiende, que está para la atención de pacientes de urgencia que llegan al hospital. O, y posteriormente para la derivación a otros centros más más complejos de salud. Entonces me decían que ellos no podían ir a la escuela, que estaba 7 u 8 kilómetros.
¿Y quién terminó yendo? ¿Fue
terminó yendo la directora del hospital con el chofer de la ambulancia a la escuela. Que es la foto que está en varios lugares dando vuelta, que sí, la ambulancia está bien frente a la escuela, ¿no? La médica atendía a los nenes en la ambulancia. Y mientras tanto el avión seguía fumigando.
Eso te iba a preguntar. O sea, ustedes le hicieron señas, saliste a filmar, a sacar fotos,
sí,
llegó la policía, llegó,
sí,
la ambulancia,
sí,
y el piloto...
Seguía
fumigando,
sí,
al lado de la escuela.
Sí, sí, sí.
Bien, les recuerdo a los oyentes y las oyentes que estamos hablando con Mariela Leiva, que era docente de una escuela rural en Colonia Santa Anita, que es un pueblo de 1.400 habitantes de Entre Ríos, y ella denunció a una avioneta que fumigó en el campo lindero, a pocos metros de donde estaban los chicos, en plena época de clases. Vos fuiste una de las varias docentes que generaron denuncias de este tipo, pero tu caso tiene la particularidad de que logró un fallo sin precedentes. Hasta,
sí,
el momento.
Sí, la verdad que sí. Fue este caso tuvo una etapa investigativa de casi 3 años. Vos fíjate que fue del año de diciembre de 2014 y que se eleva a juicio el 4 de julio de 2017. Y que los abogados defensores de los imputados, porque fueron 3 los imputados,
sí,
decían que la investigación no estaba terminada porque ellos querían que se impute también al ingeniero agrónomo. Entonces la fiscal en ese momento con la jueza garantías contestaron de que se iba a elevar de todas maneras y que lo que ellos solicitaban se podía dar durante el juicio.
Hablando del juicio, tenemos preparado un audio donde se escucha la sentencia que se logró, uh-huh, y después de este audio me gustaría que me sigas contando cómo fue ese proceso.
Dale.
Legal.
Dale.
Bueno, vamos a hablar ahora de algo en realidad sorpresivo porque es la primera vez que se recibe una condena por una fumigación. Aprile, buen día.
Buen día, ¿cómo les va? Exactamente, esto ocurrió en la jornada de ayer en Entre Ríos. Es la primera vez que la justicia condena al dueño de un campo, al aplicador y a la empresa que se dedica a la fumigación, a, en este caso, 1 año y 6 meses de prisión por haber realizado una fumigación en 2014 sobre una escuela rural. Es un hecho que ocurre mucho, desgraciadamente, en el interior del país.
En definitiva, la parte resolutoria entonces de la sentencia dice: Concepción del Uruguay, 3 de octubre de 2017. Por los fundamentos del acuerdo que antecede, se resuelve. Primero, condenar a los señores José Mario Honecker, César Martín Ramón Visconti y Hermindo Bernardo Rodríguez, cuyos datos filiatorios obran en autos, a la pena de 1 año y 6 meses de prisión, cuya efectividad se deja en suspenso, en orden a los delitos de lesiones leves culposas, en concurso ideal con contaminación ambiental, artículos 94 en función del artículo 89 del Código Penal, 54 y 26 primera parte del mismo cuerpo legal y artículo 56 de la ley 24.051 en grado de autoría, artículo 45 del Código Penal. Segundo, disponer la inhabilitación especial como piloto aeroaplicador del señor César Martín Ramón Visconti.
Hola, Mariela, ¿estás escuchando?
Sí, sí, sí.
explicando cuál era la condena para el presidente de la empresa fumigadora, para el piloto del avión que en ese momento manejaba y a pesar de las señas de la ambulancia y de la policía no paró nunca de fumigar, y para el productor agropecuario que es el titular del campo de arroz y maíz.
¿Y que es exalumno de la escuela?
¿El piloto?
El productor.
Ah, o sea que ustedes fueron...
Eso nunca lo dije.
No. Yo te digo no como asegurando, sí, porque leí sí, bastante y...
No, nunca lo dije.
¿Y tuviste alguna charla con él en la que, digamos, le interpelaste desde ese lugar, desde el...?
No, no. Es decir, cuando... Mirá, cuando el fiscal que intervino primero libró un oficio en donde le pedía que le extrajeran sangre a los chicos y a mí, sangre y también muestras de orina, él llamó por teléfono a mi celular y lo atendió directamente porque me dijo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Mariela? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Y le digo, pero eso lo tendrías que haber... decírmelo vos a mí, yo no tengo por qué contestarte eso. Le digo, vos hubieses venido a la escuela y juntos hubiéramos podido sacar la situación adelante, hubiésemos podido llevar los nenes al médico, hubiéramos podido tomar las cosas de otra manera. Entonces fue como que agarró y me dijo, ¿cómo me vas a hacer esto? Porque... aparentemente yo no lo sabía, él tenía muy buena relación con mi papá, que mi papá falleció 7 u 8 años antes. Dice, yo estuve más de una vez almorzando con tu padre, ¿cómo me vas a hacer esto? Entonces directamente yo tenía los nenes en el laboratorio, mis alumnos, entonces agarré y le di mi celular al abogado, que también estaba ahí el abogado que había presentado en su momento, que nos había ayudado con la presentación de la causa ante fiscalía. Así que bueno, habló con él, desconozco lo que le dijo. Después volvió a llamarme diciéndome que quería hablar con otra persona, que llamó a mi celular equivocado. Nada, esos fueron los diálogos que yo tuve con Honecker.
¿Lo tomaste como un acto intimidatorio o realmente le crees que quiso arreglar las cosas con un llamado?
No sé. Yo creo que lo que hizo, lo hizo como lo hace la mayoría, porque se sienten con una total impunidad, es decir, se sienten que tienen todos los derechos y nosotros estamos con algunos niños, como me lo dijo un productor el otro día en una capacitación. Nosotros brindamos capacitaciones a los docentes sobre este tema y en un lugar estratégico de la provincia de Entre Ríos como lo es San Salvador tuvimos 130 docentes inscriptos, se estaba registrando en la entrada los compañeros docentes y bueno, en eso entran productores, ingenieros agrónomos a la capacitación. Y en un momento de la clase dijo que le salía más barato al gobierno mandar una traffic con esos niños de la zona rural al pueblo que pagar un docente que vaya a dar clase al campo.
Pero eso tiene que ver con que el rol de los docentes se está transformando en un rol docente, pedagógico, pero también en un rol de defensor, de estar atentos y atentas a qué es lo que pasa en los campos aledaños, porque hay muchas escuelas rurales.
El docente rural, yo fui muchos años maestra rural, Y el maestro rural cumple muchas funciones, más funciones que los que cumplen los docentes en la ciudad. ¿Por qué? Porque hace las veces de asistente social, hace las veces de mandadero de los papás, porque les haces mandados en la ciudad, los llevas al médico a los nenes, vas haciendo un montón de cosas que no te competen a tu actividad docente, pero se hace por la actividad social y lo que eso significa para los padres, porque vos imagínate que, por ejemplo, yo desde el 2008 al 2017 hubieron niños que empezaron el nivel inicial conmigo y terminaron la primaria. Es decir, que conmigo transitaron todo su nivel inicial y todo su nivel primario. El lazo que se forma entre esas familias y el docente rural es muy fuerte. Así que eso es un poco la tarea del docente rural en cada una de las escuelas de nuestro país. Y eso lo hemos comprobado en los distintos recorridos que hemos hecho en otras escuelas rurales, no solamente de nuestra provincia, sino de todo el país, ¿viste? Que ese es el rol que cumplimos y que a nosotros nos gusta. Un docente rural, yo creo que una vez que trabaja en ruralidad y está varios años en ruralidad, le va a costar muchísimo venirse a la ciudad a enseñar, porque es totalmente otra cosa.
¿Vos ahora estás viviendo en la ciudad o seguís viviendo...?
Yo siempre viví en la ciudad, es decir, yo cuando trabajaba en la escuela 44 vivía en la ciudad, iba todos los días.
¿Y cuánto viaje tenías?
Y tenía 40 kilómetros de ida y 40 kilómetros de vuelta.
¿Todos los días?
Todos los días, sí. Y tenía que hacerlo en mi vehículo particular, como lo hacen muchísimos docentes acá en la provincia de Entre Ríos, porque no hay medios de transporte públicos que nos lleven a las escuelas. Y si lo hubiera, van por las rutas y después al internarse en los caminos rurales de tierra es imposible poder trasladarse si no es en tu vehículo particular.
Además de este esfuerzo que hacen todos los maestros rurales, vos hiciste uno más y muy fuerte, que fue la denuncia contra la fumigación en el campo aledaño a tu escuela. Me gustaría que me cuentes qué pasó con las muestras, porque vos te ocupaste de muchas cosas en el momento y después también, que fueron muy importantes para poder mostrarlas como prueba en toda la etapa judicial. Se hicieron exámenes de orina y de sangre, pero tengo entendido que por algún motivo no pudieron en ese momento saber si tenían agrotóxicos en la sangre. ¿Esto es así?
Sí, es así. Cuando el fiscal libra el oficio, a mí me notifica la policía y yo me voy a cada uno de las casas de los papás y los traigo a Masaviloazo, es decir, 30, 40 kilómetros, otra vez con cada familia. Vos imagínate que cuando se hace una cosa así, no puede venir el menor solo, tenés que traer uno de sus tutores, papá o el que esté autorizado para firmar. Bueno, eso hice, las muestras las llevó al otro día el fiscal en persona a Criminalística de la Policía de Entre Ríos, en donde quedaron las muestras ahí para ser analizadas. Bueno, eso fue en diciembre. Suponete, no me acuerdo, pero esto pasó el 4 y debe haber sido el 9, 10 de diciembre. Cuando en mayo recibimos los resultados de esos análisis, que era lo que estábamos esperando, porque lo que nosotros queríamos ver cómo estábamos en salud, ¿no?
Sí, además si estás al lado de un campo fumigado,
claro,
y los niños pasan ahí toda su niñez, uh-huh, e incluso vos, que estuviste 10 años en esa escuela, se supone que es una preocupación la salud, ¿no? Más allá de esta instancia de la avioneta, si siempre pasan con los mosquitos.
Es decir, hay estudios científicos que demuestran que los niños que están expuestos a 500 metros de las zonas de fumigación tienen daño genético. Sin ir más lejos, nosotros hicimos estamos realizando ese estudio dentro de lo que es la campaña Paren de Fumigar las Escuelas, de la cual soy referente provincial. Pero bueno, basándonos en los análisis que pidió la Fiscalía, vuelven esos los resultados, o el informe, mejor dicho, porque no hubieron resultados, porque decían que no tenían los medios específicos para determinar si teníamos agroquímico en sangre, y que inclusive las muestras de hoja, de agua, que se recolectaron días después de la fumigación, tampoco habían sido analizadas por carecer de estos métodos, ¿no? Y que con la particularidad de que cuando se abren los dispositivos que contenían las muestras, liberan sustancias que le producen sustancias urticantes que le producen ardor y picazón a los empleados del laboratorio en el momento de ser abiertas, que tuvieron que volver a cerrarlas y guardarlas y ventilar el laboratorio.
O sea, unas pocas hojitas del lugar donde ustedes van siempre o iban siempre a estudiar.
Sí. Y entonces los abogados de los imputados decían de que eso era porque estaba en estado de putrefacción, y estaba declarando la jefa del laboratorio. Vos imaginate que querían agarrar y hacerle decir a esta mujer, a esta especialista, que era eso, no era que eran químicos que estaban liberando esas sustancias. Entonces esta persona le dice, no, esto no es así, esto es por esto. Es porque son sustancias urticantes liberadas por los químicos que dice la receta agronómica.
¿Vos en algún momento después te pudiste hacer algún examen de sangre para ver?
No tuvimos esa suerte. Por eso, por ahí cuando hablan de distintas campañas o distintos laboratorios que hay referentes o periodistas que se pudieron hacer, yo siempre les digo, nosotros, tanto mis alumnos como yo, no tuvimos esa suerte de que alguien nos diga, vamos a hacer o les vamos a hacer análisis. De todas maneras sabemos que si hoy nos hacen esos análisis, puede llegar a que sean negativos o que no tengamos agroquímico en sangre. Ojalá que así sea, porque sabemos que esos agroquímicos se van liberando por la orina o por la transpiración. Sí pueden persistir en los tejidos grasos, tejido adiposo, pero a lo que voy es la ausencia del Estado, de la responsabilidad del Estado en este sentido. Nosotros al otro día de la fumigación de la 44 tuvimos el ministro de Educación de la provincia en la escuela haciéndose cargo. Yo hice un acta, me acuerdo, en donde él decía que se iba a hacer cargo de lo que era el daño en salud de los niños. Vos imaginate, de la docente y de los niños. Imagínate que nosotros no sabemos esto, no sabemos si tenemos agroquímico en sangre. La causa trascendió a nivel provincial, a nivel nacional y a nivel internacional muchísimo en los medios de comunicación. Pero nunca esta persona que se acercó a la escuela en ese momento no dijo, bueno, vamos a ver algún subsidio, alguna para ver la salud de los niños, aunque sea.
Estamos hablando con Mariela Leiva, que fue directora de una escuela rural fumigada por una avioneta mientras estaban dando clase. Ella denunció al dueño del campo, a quien estuvo en la avioneta, que no frenó nunca, y a la empresa de fumigación, y logró que la justicia les dé un año y medio de prisión, que es excarcelable, pero sigue siendo un fallo hasta ahora. Que no tenía precedentes. Esto fue en octubre de 2017, y seguimos sin tener algunas de las promesas cumplidas que le hicieron en ese momento cuando la noticia llegó a los medios nacionales, que como escuchábamos llegó hasta los noticieros que están las 24 horas en el día, las tapas de los diarios. Yo tuve oportunidad de viajar a Paraná y me acuerdo estar en un colectivo y escuchar a la gente que estaba hablando de eso, ¿no? Y me llamó mucho la atención que gente humilde hablara de glifosato, ¿no? Como algo común.
Sí, convengamos también que después de del fallo de la Cámara, del fallo judicial, que todavía no tiene sentencia firme, hubieron muchos docentes que se animaron a denunciar. Fue como un despertar en todo esto. Yo creo que ese fallo sentó un precedente, si bien jurídico, pero también un precedente para la vida, porque yo creo que mucha gente empezó a hablar del tema, empezó a militar la causa, es decir, a animarse a grandes, porque estos son grandes poderes económicos, ¿no? Que nosotros decimos que es un modelo agroindustrial, que en donde se prioriza las ganancias económicas por sobre la salud y por sobre la vida. Y gracias a ese fallo hubieron muchas denuncias más después.
Sí, más adelante te voy a preguntar sobre la campaña de Paren de Fumigar las Escuelas. Uh-huh. Antes te quería consultar, mientras estaba el proceso del juicio, sabiendo que no es un caso, sino que todos los campos utilizan agroquímicos que están degenerando a la población en su sentido más literal. Ustedes, sabiendo que tenían la verdad, sabiendo que habían vivido eso en carne propia, de todos modos, enfrentarse a algo tan grande, supongo que implicaba miedos o que podía llegar a pasar que la sentencia sea negativa. ¿Cuáles eran las expectativas que vos tenías durante el proceso?
Ay, yo pasé tanto, tan mal. Fue tanta presión. Fue tan difícil. Esos 2 años y medio fueron muy difíciles. Porque también hubo una mamá y el padrastro de una nenita que estuvieron en la escuela, que no estuvieron a favor de nosotros. Salieron a favor del productor, porque eran amigos del productor. Se negaron inclusive hasta hacerle los análisis a su hija. Entonces vos decís, ¿hasta qué punto se prioriza lo económico, ¿no? Y bueno, hasta amenazas telefónicas. Tuve una amenaza telefónica muy 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 fea. Nosotros a partir de ahí empezamos a participar en distintos eventos. Por ejemplo, íbamos a ir a la Feria del Libro el año pasado, mirá vos, justo el año pasado, y que íbamos a participar del lanzamiento que iba a hacer Fernanda Sández de su libro La Argentina Fumigada. Y bueno, nos llamaron a mi teléfono celular, en donde nos decían que nos quedáramos en casa, que nos dejáramos de joder.
¿Y eso lo pudiste denunciar?
No, nosotros hicimos exposición, porque no hicimos denuncia.
¿Exposición?
Hicimos una exposición.
¿A hablar en la prensa?
Sí. No, la policía hicimos una exposición. Porque el tema era el siguiente, era de un teléfono celular a otro y un número desconocido. Entonces nos dijeron que al agarrar y al denunciar, y bueno, iban a venir los peritajes sobre la línea y de Yapa iban a venir diciendo de que no era un número robado, un teléfono robado o sin identidad. Así que bueno, hicimos eso como para cubrirnos y directamente publicarlo en las redes sociales, ¿no?
¿Y fueron a la Feria del Libro?
No fuimos. No fuimos, directamente no fuimos, nos preservamos de eso, de ese mal momento, no porque tuviéramos miedo, sino porque también dijimos, mirá, opacar un libro tan importante como ese, hacer pasar un mal rato a la periodista, no valía la pena. Nosotros sabíamos y estábamos muy convencidos de que nuestra militancia, de que nuestra actividad era la correcta, es decir, nosotros seguimos trabajando en la campaña, no solamente haciendo hincapié en lo que es la lo que fue la denuncia, sino que hicimos muchísimo trabajo en paralelo que también fue utilizado para la denuncia como testigo, por llamarlo de alguna manera, como fueron los monitoreos ambientales en la escuela, es decir, medir la contaminación de suelo, agua y aire, después los controles de niño sano, un montón de cosas que hemos hecho y que hemos participado en distintos eventos, distintas capacitaciones que nos han enriquecido en lo que son las actividades y las experiencias de cada uno de los territorios.
Mariela, si tenés un ratito más, te invito a escuchar un tema musical y después me gustaría que me cuentes más sobre la campaña de Paren de Fumigar en las escuelas, porque no sucede nada más en Entre Ríos, sucede en Buenos Aires, en Santa Fe, en Chaco, y hay muchos docentes que están luchando por esto.
Dale.
Vamos a escuchar Fuera Monsanto, de Perro Verde.
Dale.
Que me quitan los derechos como balas perdidas, me tiran con desecho directo a ideales y a la lucha en el cemento, directo a los que salen y bancan el pavimento. Me siento fumigado en un estado terrorista donde manda el dinero, mandan los fascistas, los políticos presionan con toda su policía, se cagan en la asamblea y la consulta por la vida. Veo madres con ovarios resistiendo en la vía, me sumo con mi letra disparando con mi rima, porque no puedo bancarme que a los pibes de Argentina les sirvan desayuno, glifosato y herbicida. Te lo digo, te lo canto.
¡Fuera Monsanto!
Te lo digo, te lo canto.
¡Fuera Monsanto!
Te lo digo, te lo canto.
¡Fuera Monsanto!
Te lo digo, te lo canto. Te lo digo,
¿qué?
Te lo canto.
¿Qué?
Te lo grito.
¿Qué? ¡Fuera Monsanto!
Te lo digo,
¿qué?
Te lo canto.
¿Qué?
Te lo grito.
¿Qué? ¡Fuera Monsanto!
¿Por qué no te despiertas? Contamina tu comida y te la sirven en la mesa, inyectando la semilla contra naturaleza. Hermano, ¿qué te pasa? ¿Por qué no te...
Bueno, Mariela, volvemos. Quería saber entonces cómo surgió esta campaña de la que sos parte, de la que participan muchos docentes rurales, que se llama Paren de Fumigar las Escuelas.
Sí, bueno, esta campaña surge por allá por el año 2011. 2011-2012, y surge por la iniciativa de los mismos docentes rurales que iban al sindicato, ¿sí?, a la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos, así se llama nuestro sindicato, la ACMER, pidiendo ayuda porque los niños de las escuelas se enfermaban mucho y que inclusive ellos se venían de sus escuelas con sintomatología que producen estas aplicaciones, como por ejemplo ardor en los ojos, erupciones en la piel, resfríos a repetición. Entonces, bueno, se formó de esa manera, por iniciativa de los docentes que piden al sindicato la ayuda. Y en ese momento solamente se hizo capacitación, es decir, la capacitación estaba enfocada a los daños que puede producir la exposición con agroquímicos y también el tema de la alimentación, ¿no?, de la mala alimentación en base a alimentos transgénicos. Y darle a los docentes las herramientas legales, lo que dice la ley, frente a cómo proceder, tipo un protocolo de actuación, que fue lo que yo hice en cuando me tocó, ¿no? Un poco seguir todos esos pasos del protocolo de actuación que me brindaron en la capacitación del paro en defumigar las escuelas, en donde yo no era parte en ese momento.
Sí, porque el Estado o la justicia en este caso actuó a partir de que el titular del campo no respetó algunas precauciones
ninguna.
Que hay que tener, pero no es que la denuncia se hizo al lugar porque utilizaron agroquímicos cerca de los niños, sino porque no notificaron 48 horas antes, porque no presentaron la receta agronómica y una serie de reglas, como no fumigar a menos de 50 metros de casas, o en este caso de la escuela, pero son reglas que realmente no dejan
a salvo a nadie. No nos contienen. Esas reglas que no fumigan a 50 metros, vos imagínate que te pase un mosquito a 50 metros de la escuela o a 50 metros de una casa, con una brisa o con lo que fuere, el veneno vos lo respirás igual, ¿sí? Que te avisen 48 horas antes, ¿y qué vas a hacer? ¿Te vas a ir de la escuela en ese momento? ¿Le vas a quitar a ese niño el derecho de la educación por los productores que tienen que hacer una aplicación? La presentación de una receta agronómica. Y si uno no es especialista en el tema, uno no entiende, porque ponele que sea el glifosato o que sea el químico que sea, ya hoy no utilizan un solo químico, es un cóctel de químicos que utilizan para hacer una pulverización. Que tiene que haber un ingeniero agrónomo en la zona. Y si no, nunca hay. Nunca hubo, yo nunca vi, es decir, siempre se hacía, tres aplicaciones que vi eran los mosquitos dando vuelta y el avión dando vuelta, y no había nadie controlando. En la provincia de Entre Ríos el tema control, yo creo que en todas las provincias debe ser más o menos parecido, hay un solo dos vehículos o un vehículo con dos especialistas para controlar toda la provincia, y eso se dijo el otro día cuando participamos del tratamiento de una ley de fitosanitarios, como le dicen ellos, que en Entre Ríos se votó en contra. Es decir, hicimos todo un trabajo con diferentes organizaciones ambientales de toda la provincia, en donde militamos educación ambiental, pudimos introducir en la Cámara de Diputados de la provincia un ciclo de educación en donde trajimos ingeniero agrónomo, médicos, doctor en ciencia, para que le explique o que le den las herramientas y los argumentos válidos a los diputados para que puedan votar a favor de la vida. Hasta en eso hemos estado participando a lo largo de lo que han sido todos estos años de militancia de la campaña, y otras organizaciones ambientales también, ¿no? Pero yo voy a hablar desde el lado de la campaña.
Y en la campaña, ¿ustedes pudieron contabilizar? Porque no hay datos oficiales respecto a la cantidad de escuelas rurales que tienen campos que están utilizando agrotóxicos al lado.
Mira, yo en la zona en donde estoy, una zona muy pequeña de la provincia de Entre Ríos, del departamento Uruguay, en zonas educativas te estoy hablando, hay distintas zonas dentro del departamento. En el departamento Uruguay, en la zona C, en donde yo estoy, hay 14 escuelas rurales. En esas 14 escuelas rurales hay una sola te estoy hablando, que no tiene campos sembrados a la vuelta, que tiene campo duro, que son los campos para la ganadería y monte. Después las otras escuelas están todas alrededor con distintos cultivos, ya sea de soja, de arroz, de maíz, de sorgo, de lo que fuere, pero que hoy todos esos cultivos tienen un paquete tecnológico en base a químicos.
Mariela, si alguien quiere, ya sea un docente o una persona que no tiene que ver con la comunidad educativa, quiere contactar a quienes participan de la campaña, ¿cómo tienen que hacer? ¿Tienen página web? ¿Tienen Facebook?
Nosotros tenemos un Facebook que se llama Paren de Fumigar las Escuelas, y ahí están los teléfonos para contactarnos.
Bien. Bueno, Mariela, te agradezco muchísimo que nos hayas contado tu historia, que es la historia de una escuela, pero también es la historia de un pueblo, es la historia de Entre Ríos y de muchas otras escuelas que están pasando por lo mismo y que hasta ahora no han tenido fallos favorables como el que tuvieron ustedes. Así que te felicito y te agradezco mucho que te hayas comunicado con nosotros.
No, yo agradecerles a ustedes porque el periodismo, las redes sociales tuvieron un rol muy especial en lo que fue este precedente para la vida. Así que bueno, un abrazo y a disposición desde la página, desde mi teléfono particular que está ahí en la página. Y bueno, en lo que podamos ser útiles, acá estamos.
Bueno, te mando un abrazo. Y ahora, si te quedás en línea, seguramente vas a escuchar el testimonio de otros maestros que se juntaron en el Congreso de la Nación en una audiencia para explicar cuál era la situación de las escuelas rurales.
Bueno, muchas gracias.
Cerca de 700.000 niños hoy, según estimaciones hechas por las diferentes organizaciones, algunas aquí presentes, se encuentran en riesgo a partir de esta fumigación, en tanto aérea como terrestre.
Docentes de escuelas rurales fumigadas participaron de una audiencia en el Congreso de la Nación en 2014. Allí denunciaron que en Entre Ríos, Chaco, Buenos Aires y Santa Fe, la expansión de la agroindustria incrementa la polución de biocidas que afectan la salud de los niños y niñas que estudian en el medio de extensos campos de producción agrícola.
Tomo la dirección titular de la Escuela 39 en el año 2007 hasta el año 2012, incluyendo el último año que lo tuve por enfermedad crónica.
Elisa Loeffler, directora de la Escuela Primaria número 39 de Coronel Suárez, provincia de Buenos Aires.
Porque casualmente o no tengo, lo averigué hace poco, endosulfán 1 y sulfato endosulfán en sangre. Y es un veneno que está prohibido en la República Argentina y yo nunca salí del país.
El tema es que tenemos dos campos pegados a la escuela.
Leonardo Moreno, docente de la Escuela Secundaria número 7, Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires.
Verán los juegos y verán el mosquito pegado a cuestión de metros. En una de estas se está bajando el trabajador, lo ven ahí porque lo fuimos a parar. Estábamos justo ese día dando clases en los árboles.
Cuando sucedían las fumigaciones, que las primeras las tomé con total ignorancia naturalmente, sí percibíamos un olor persistente muy fuerte y hacíamos ingresar a los chicos, cerramos, los venían a buscar los padres.
Estábamos trabajando con los chicos a la tarde.
José Luis Rama, docente de la Escuela Primaria número 35, Colonia La Joya, Departamento de Uruguay, Entre Ríos.
Nos avanza un olor justamente muy fuerte y escuchamos el ruido de la presencia de un mosquito que estaba fumigando en el perímetro pegado justamente al cerco de la escuela.
En el 2012, en un recreo de las 2 de la tarde, pasa el mosquito en el campo lindero.
Estela Lemes, Escuela Primaria número 66, de Costa Uruguay Sur, Gualeguaychú, Entre Ríos.
Y nos cae el veneno sobre el rostro de los chicos y de los docentes que estábamos ahí.
La situación era tremendo. A los días subsiguientes el pasto cercano, el lindero, porque me fumigaban al alambrado de la escuela, era todo amarillo, las hojas de los árboles también.
Bueno, a todo esto quiero agregar que hace unos días atrás, una semana, en un campo frente a la escuela,
Ofelia Montañana, Escuela Primaria número 85, Departamento de Uruguay, Entre Ríos.
Los vecinos percibieron un olor muy penetrante, muy feo. Una señora se empezó a sentir mal y cuando salen afuera escuchaban ruido de un tractor. Él mismo estaba fumigando al lado de su casa con luces apagadas y GPS.
Cuando me dio el resultado positivo de endosulfán, mi hijo me dice: mamá, pero no podés quedarte sin hacer nada. Dice: los chicos de la escuela de los 6 años que lo están fumigando, ¿no? Fue como una cosa que yo no podía, así hubiera querido disimular la cosa, no podía mirar a los ojos a mis hijos que ya son grandes.
Escuchábamos una audiencia que tuvieron los docentes rurales que fueron fumigados en sus escuelas junto a sus alumnos en el Congreso de la Nación. La fuente de este audio es un video que hizo La Olla TV con los testimonios de ese día. Y ahora los invito a escuchar Seeds of Freedom de Manu Chao.
Seeds of freedom, time has come. Seeds of freedom, life will overcome. Seeds of freedom, all we need is song. Seeds of freedom, life will overcome. Small seed, big tree, gardens of hope everywhere, just to share, gardens of hope. Seeds of freedom, time has come. Seeds of freedom, life will overcome. Small seed, big tree, gardens of hope. Wind blows, seed go from hand to hand. Seeds of freedom, seeds of freedom.
Estamos activas, somos protagonistas de nuestras vidas, nos conectamos, construimos desde lo personal, lo colectivo, hacemos y compartimos historias. Hoy compartimos la historia de Mariela Leiva, una docente que ganó un juicio cuando fumigaron su escuela rural. Y los invito a escuchar los otros episodios de Vivas. Los pueden encontrar en Radio H, en nuestra web. También los pueden encontrar en YouTube, en el canal Mujeres Urbanas, y en las redes sociales del programa, que son Vivas y Haciendo Historia, en Instagram y en Facebook.
¿Qué será de mí si no estás ahí? Vengo con un sueño que siempre creí. Y no te tengo aquí, cerquita de mí, para que me arrope y pueda seguir. Quiero estar ahí, si la isla duerme, quiero verla sola, cuando el mar despierte, y llevar tu aire dentro de mi sangre.
Para darme tiempo en el ritmo y hondura, una voz sedienta llena de emoción.
Yo te traigo esta noche.
Traigo
cantar a la que a mí me parió. Ya no me siento invisible, ya puedo ser quien soy yo.
Encontranos en Instagram como Vivas y Haciendo Historia, y en Facebook como Vivas.
Siempre vuelvo a ti, no puedo negarte. Tú mi parte oculta, yo tu parte avante. Cuando llegue mi tiempo, quiero volver a tu vientre. Seré una nueva semilla llena de sueños urgentes. Seré una nueva semilla llena de sueños urgentes.
Traigo esta noche la raíz de mi tierra. Yo te traigo los versos de personas que sueñan.
Te regalo el aroma y el sabor de mi tierra.
Traigo mi raíz.